Hay un tema apasionante en la actualidad global, en la actualidad mundial, que es la búsqueda del submarino desaparecido de la expedición para ver los restos del Titanic. Se llama Titán, el submarino, pertenece a una empresa que organiza esta carísima expedición. Creo que son 250.000 euros lo que paga cada pasajero. Sí. Y van cuatro personas más el tripulante, cinco en total, o sea, uno al frente del submarino y cuatro turistas, digamos. Y desapareció una hora y 45,
una hora y 45 minutos.
Después de iniciar...
La expedición está concebida en 8 horas. 2 horas para bajar a los 3.800 metros en los que están las dos partes del Titanic. 4 horas para encontrarlo, porque cuesta mucho encontrarlo cuando estás abajo, y 2 horas para volver a subir. Eso puede variar en cuanto al tiempo. Y lo más importante es mantener la comunicación. A la hora y 45 minutos se pierde esa comunicación y desde entonces no hay noticias. La única pista que ha habido es que algunos aviones han detectado unos sonidos, que son unos golpes, que se supone que dan los tripulantes que están dentro o que emite esa pequeña embarcación. Hay que recordar que es un sumergible de menos de 7 metros de eslora de largo y de un metro y poco más de
ancho. Muy claustrofóbico. O sea, las imágenes...
O sea, no te puedes poner de pie. Tú solo puedes estar...
Es una furgoneta.
Menos, porque puedes estar sentado o un poco recostado. Pero ¿cuál es el gran problema? El oxígeno. Tiene oxígeno para 96 horas. Esto desaparece a la hora y 45 del pasado domingo. Es decir, esas 96 horas se cumplen a las 12 del mediodía para nosotros. Justo dentro de 11 horas. Y a partir de ahí se supone que la supervivencia va a ser imposible.
O sea, hay 5 personas ahora mismo a las que les quedan 11 horas de oxígeno. Si es que están vivas.
Si es que están vivas, claro.
Que están vivas, sí. Y no han tenido un accidente y ha penetrado el agua en el sumergible. La angustia. Yo creo que todos nos hemos imaginado lo que tiene que estar viviéndose ahí dentro si es que estas personas están vivas. ¿Y cómo es la búsqueda? Hoy hemos escuchado en la tarde aquí en COPE a Luis Avial, que es un experto en georradares, que ha participado en las tareas de búsqueda de submarinos o de aviones que se han perdido en los océanos, en los mares. Hola Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Le hemos escuchado esta tarde y... Lo primero que le quiero preguntar, ¿usted es optimista en estas 11 horas que quedan?
No, en absoluto. Siempre hay que esperar un milagro, ¿no? Pero yo me inclino más por un evento catastrófico como fue el de Lara San Juan, que se incendiaron las baterías y salió cloro, porque lo que no tiene mucho sentido es que no hayan lanzado una llamada de emergencia.
O sea, ¿usted cree que han sufrido un accidente y que realmente... esa gente ya no está viva?
Es lo que yo me temo, pero ojalá nos equivoquemos. Tenga en cuenta que es un submarino, efectivamente es un sumergible más que un submarino, pero muy moderno, y las comunicaciones siempre se mantienen entre el submarino y el barco nodriza, y no ha habido ninguna. Por lo tanto, todo parece indicar que o las personas que están dentro están incapacitadas o han sufrido un evento catastrófico. Entonces, muy, muy complicado.
Porque lo normal es que cuando ellos ven que no tienen comunicación con el barco nodriza, suban para arriba, ¿no? Si dicen, oye, sin comunicación, claro, no vamos a seguir bajando.
No, y además el sumergible está pensado, por si hay un problema, directamente suelta lastre y sube hacia arriba. Es un sistema bastante sencillo. Este submarino, repito, es muy moderno. Entonces, no tiene ningún sentido que no haya salido a superficie y, desde luego, que no haya ningún tipo de comunicación, porque ellos están siempre en comunicación con el barco nodriza.
Es que, perdona, Juan, como dice Luis, en cuanto haya algún mínimo problema de comunicación, la misión se aborta.
Claro, si tienen que subir.
Hay que volver enseguida.
Claro, claro.
Pase lo que pase, o corras el riesgo que corras, o cueste lo que cueste.
Con lo cual...
Cuando no hay comunicación, hay que volver.
La conclusión es que si han perdido la comunicación y no han subido, es que realmente ha ocurrido algo, ha pasado algo. Esa es la conclusión a la que se puede llegar. Y lo normal...
Sí, pero
lo normal
es permítanme que... también decirles, ¿sí?, que, por ejemplo, no ha habido una implosión como pasó en el caso de Lara San Juan. Eso fue detectado por geófonos situados a miles de kilómetros. Es decir, el que se rasga el casco, eso es un sonido que circula bastante rápido en
el agua,
las capas del mar, y se puede recoger por institutos oceanográficos. No hay ninguna constancia de eso.
Bueno, por supuesto, por supuesto, donde están es la oscuridad más absoluta. O sea, es la noche total.
Claro, el problema es que tampoco se sabe si está posado en el fondo o está entre aguas derivando. Ese es el problema más grande.
Porque el Titanic está a 3.800 metros, ¿no?
Sí, pero además el Titanic está totalmente cartografiado. Si ahora mismo este submarino estuviera posado en el fondo por un problema cerca, ya habría sido detectado por las ecosondas que se están utilizando. Y por eso se ha ampliado el nivel de búsqueda a muchos kilómetros cuadrados. Porque realmente no se sabe dónde está ni a qué profundidad está.
Para que tengas una idea, sí. Como preguntabas lo de la oscuridad, a 160 metros, ya es oscuridad total.
Es negro total.
O sea, que imagínate a 3.800.
Claro. Iba a decirle, claro, el submarino supongo que baja en vertical, o sea, que baja en... No viaja.
Básicamente sí.
Entonces, ¿por qué deducimos que pueden estar a kilómetros? ¿Porque las corrientes le pueden haber arrastrado o por qué?
Claro, si el submarino no está siendo dirigido desde el interior... Es un peso muerto que se va moviendo según las corrientes. Él está pensado únicamente para salir del barco nodriza y ahorrar la máxima energía, por lo tanto desciende verticalmente hacia la zona del Titanic y luego asciende verticalmente. Es verdad que se puede mover hacia los lados para que vean los restos del pecio del Titanic, pero no está pensado para... No es un submarino de una armada que puede recorrer la vuelta al mundo, es únicamente para bajar y subir.
Claro.
Por lo tanto, ante el menor problema, por supuesto, tiene que subir y desde luego tiene que comunicarlo.
Luis, ¿qué le pasa a un cuerpo humano sumergido 3.800 metros?
No, en ese mini submarino nada, está en la misma presión que...
Imagínese que por lo que sea, que se haya abierto, ¿la reacción qué es? ¿Una desintegración absoluta de los cuerpos?
No, al revés, se comprimen. Es decir, la presión es tan fuerte que implosionan, no explotan. Es decir, se contraen.
Se contraen.
Se reducen, sí, claro. Sí.
Claro,
por la presión.
Las especies que hay ahí abajo son absolutamente desconocidas, muchas, supongo. O sea que
claro,
hay un mundo desconocido.
La
energía
que tienen es para aguantar esa presión. Suelen ser muy planos, muy pequeñitos. No tienen ojos normalmente porque no hay nada de luz. Pero claro, es un ambiente absolutamente hostil. Ese sumergible a mí me recuerda mucho a una nave espacial. Y a los tripulantes son, en estos momentos, astronautas. Es decir, no hay forma humana de llegar fácilmente a ellos y de ayudarlos. Tiene que ser ellos mismos, prácticamente.
¿Cuántos años lleva existiendo este tipo de viajes a los restos del Titanic?
Bueno, años, yo diría que no muchos. Se hicieron unas investigaciones, una vez que se descubrió, se bajó, se realizaron con batiscafos, lo que es la filmación del pecio, y lo de los viajes turísticos, entre comillas, ha sido una cosa relativamente moderna. Yo no sé decirlo, pero me imagino que no llevarán más de 3-4 años haciéndolo.
Yo no sé si James Cameron, el director de la película de Titanic, llegó a bajar él mismo.
Sí,
me suena que bajó.
Yo creo que sí.
Bajó,
sí.
Varias veces, ¿eh?
Sí, bajó.
Sí.
De hecho, yo creo que la película empieza con imágenes reales del Titanic. O sea,
sí.
que hay imágenes reales de lo que filmó
sí,
James Cameron cuando bajó.
Correcto.
Oye, Juanma, decías antes, ¿y si salen de allí, qué pasa? ¿Qué les puedes pasar a los cuerpos? Pero es que hay una dificultad añadida, que es que desde dentro no se puede abrir. El sumergible. Solo se puede abrir desde fuera. O sea, te lo tiene que abrir alguien desde fuera para que tú puedas salir. Ellos no pueden salir de moto propio por dentro, porque no existe ese
sistema. Hay una cosa que es que Joseba dice que claro, que hay oxígeno para 96 horas, pero la expedición está preparada para 8 horas.
Claro.
Es decir, hay
normalmente oxígeno... se alargan, ¿eh? Suelen ser 10, 12, porque ahí siempre
hay dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Primero, si estuvieran vivos, comida,
agua...
Las necesidades, insisto, en un tamaño pequeñísimo. Claro, es que habría sido, si están vivos, un infierno absoluto. O sea, de angustia y de convivencia, supongo que además esperando a que alguien les pueda rescatar. Es decir, que nadie optaría por quitarse la vida porque lo último que mantienes, supongo, es la esperanza a que te puedan rescatar. Luis, ¿es de locos hacer este tipo de viajes por mucho dinero que se tenga?
No, son cosas que yo creo que en el futuro cada vez van a ser más normales, ¿no? El turismo extremo, incluso salir al espacio, ¿no? Pero es verdad que hay que cuidar mucho las medidas de seguridad y en este caso entiendo yo que algún evento catastrófico ha debido de pasar Y bueno, de lo que estaban diciendo ustedes hace un momento, es imposible sacar a alguien de un mini submarino a 3.800 metros de profundidad.
Claro.
Únicamente, por eso mi analogía con una nave espacial, tiene que ser otro submarino que se acopla a esa puerta y ahí sí podrían pasar. Pero eso no existe ahora mismo, claro. Entiendo yo, con ese modelo.
Sí, sí.
Únicamente se puede colocar un umbilical y volver a subir el mini submarino a través de un sistema, digamos, de recogida de cable. Pero es muy complicado porque primero hay que bajar un rock que lleve ese cable y engancharlo al mini submarino. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo contrarreloj, pero ni siquiera hay constancia de dónde está el submarino a estas horas. Por lo tanto, es prácticamente imposible el pensar en un final feliz, desgraciadamente.
¿Se sabe quiénes son los tripulantes?
Sí, claro. Son, pues hay un francés que es un experto además en.
Sí, que ya lleva varias expediciones de tipo.
Francés, hay un empresario hindú, me parece.
Pakistaní. Sí. Él y el hijo que son los poseedores de una de las mayores fortunas de Pakistán.
Otro inglés que es un empresario también súper adinerado.
Y ya está, y el tripulante.
Y el tripulante, sí.
Ya y el tripulante, el inglés va con su hijo, si no me equivoco.
No, el pakistaní va con el hijo, el inglés, el francés y el tripulante.
Sí, sí. Y el tripulante. Luis, ¿usted se metería en un aparato así?
Bueno, cuestión complicada. Quizás hace unos días sí. Ahora la gente se lo va a pensar más, ¿no? Lo que sí entiendo que tiene que haber regulaciones. Fíjense, creo recordar que el tripulante es muy experto. Él es un piloto francés de submarinos que tiene 73 o 75 años. Piensen en eso también. Es decir, si a este señor le ha pasado algo, tenemos un desmayo, no hay nadie capacitado para dirigir ese submarino. No. ¿Ustedes volarían en un avión que el piloto de su avión solo va uno y tiene 75 años? Yo me lo pensaría, desde luego. El problema es que no está regulado, es decir, está un poco todavía en pañales, digamos, y quizás a partir de ahora se van a tener que regular mucho más estas actividades.
Desde luego. Luis Avial, le agradezco muchísimo esta charla aquí en El Partidazo. Ha sido un placer.
Ha sido un placer igualmente, desgraciadamente, por un tema
trágico.
Que haya un milagro, pero
difícil.
Ha sido un placer.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Buenas noches.